Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Ahora retomamos el post partido del Atlético de Madrid-Barça y seguimos charlando con Vicente del Bosque y del Día Mundial de la Radio, pero aparte de todo esto que está muy bonito, teníamos que preguntarle también a nuestro seleccionador la valoración de los rivales que le han tocado a la selección, que como repasábamos con Vicente, han sido la República Checa, Croacia, que siempre está en nuestras vidas, Luis, y Inglaterra, nuestros finalistas de la pasada Eurocopa. ¿Qué te ha parecido el sorteo?
Bueno, pues que no hace más que corroborar un poco lo que y la sensación que yo he tenido durante los años que he vivido la Nation, que es una competición durísima, equiparable a una Eurocopa. Y solo ver los cuatro grupos como han quedado confeccionados, pues demuestra, insisto, esta opinión, ¿no? Mm. Y la verdad que a nosotros, pues es un grupo muy duro. Inglaterra, pues como tenéis que los has contado todo el histórico claramente, Inglaterra.
Hemos tenido mala suerte con Inglaterra. Con la bolita de Inglaterra hemos tenido mala suerte, ¿no?
Quizás ellos más, igual, ¿no?
No, eso por supuesto, me encanta. Pero era el único coco que había en el bombo, el mayor coco del bombo 3, ¿no?
Sí, pero bueno, Croacia es un super equipo, Inglaterra por supuesto también, y Chequia no está aquí de invitado, de convidado de piedra, seguro sí, que sí. También va a exigirnos a todos, dar nuestra mejor versión, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que es un privilegio estar aquí, es un momento de disfrutar del fútbol, pero sí es verdad que me cuesta pensar en lo que vamos a encontrarnos en septiembre, Manu,
sí.
Porque estoy metido ya con lo que tenemos dentro de un mes, que vamos paso a paso. Puede ser un año excepcional, pensando en la finalísima, el Mundial y luego esta clasificación de Nation, y vamos a ir paso a paso, ¿no?
Pero, totalmente.
Bueno, si damos una zancada, pues entonces hablamos de lo que nos espera a partir de septiembre.
Analizados los rivales de esa UEFA Nations League, que como decíamos es a partir de septiembre, antes la finalísima, en un mes lista para jugarnos con Argentina ese título, y luego ya el Mundial. Estamos hablando ya muchos días, entre medias de la actualidad, de la Champions, de la Liga, de la Copa, de todo lo que toca, y nos preguntamos si estará Luis de la Fuente muy preocupado, poco preocupado por algunos jugadores en baja forma y sobre todo por las lesiones, que esto es habitual, siempre pasa, ¿no? Pero ¿te preocupa el estado de algunos jugadores y las lesiones, algunas más que otras?
Mira, ya sé que esto no te es una frase hecha, te voy a decir, o sea, primero, yo soy más de ocuparme que de preocuparme, pero sí me preocupa la salud. Y me preocupa la salud de los futbolistas. Es siempre que hemos comentado siempre que el drama del fútbol son las lesiones, que es la parte más fea, la más dolorosa, y ver cómo los jugadores se lesionan. También he dicho siempre que va a haber lesiones y va a haber lesionados de aquí al verano. Afortunadamente tenemos tiempo para recuperar a muchos de los jugadores que tienen lesiones musculares de cara a la finalísima. Alguno, desgraciadamente, como Mikel Merino, pues no va a ser así. Tiene una lesión ya más de media larga duración. Vamos a ver si Dios quiere no, y puede llegar para el Mundial. Pero creo que se producirán, desgraciadamente, lesiones en abril o marzo, finales de una vez que terminen el abril, mayo, y ya entonces ahí son problemas porque son difícilmente recuperables.
Claro.
Así que vamos a intentar convivir siempre, desde luego, con lo que te da la
realidad, con lo que toca
el fútbol. Exactamente.
Samu Agüero es la más grave de todas, el delantero del Porto, seis meses, ese sí que no llega al Mundial, pero mira, a Mikel no lo descartas, ¿no? Mikel Merino.
Bueno, es que Mikel tiene un problema, ya tiene una lesión de la que no hay bibliografía, tampoco tienen mucha información los médicos,
sí, sí.
Y realmente no saben si puede estar 2 meses, 3, 4. Entonces, somos muy optimistas, él es optimista, él tiene una actitud ante la vida excepcional, y desde luego seguro que va a recortarle los plazos, pero, insisto, no sabemos el tiempo que puede ser. Samu ya desgraciadamente está descartado, dice 6 meses, seguro que va a ser bastante más, es un cruzado. Y luego pues tenemos las lesiones pues de Barrios, de Cucu, Fabi, también está Fabián con algunas molestias, en fin. Ya vemos que este año está siendo muy exigente y bastante dura las lesiones con los jugadores.
Y Carvajal y Rodri, que es dos de los pesos pesados de la pasada Eurocopa y de tus capitanes y tu tal. Carvajal apenas jugando, Rodri, cogiendo la forma poco a poco.
Sí, Rodrigo está ya participando, creo que ahora ha entrado en esa fase ya de tener más minutos, ya juega 90 minutos con su club, realmente está haciendo además domingo, no está todavía interviniendo en el partido domingo-miércoles, y Carva está a disposición del entrenador. Ahora, que juegue o no, eso ya son otras, otros temas, ¿no? Que a mí no me competen. Pero ya. Dani es un, también un valor seguro. Sabemos que es siempre su actitud ante, ante la vida y ante el deporte y el fútbol. Y si tiene que estar, pues estará. Ahora lo que hace falta es eso, que tenga minutos y que él se encuentre de nuevo con confianza.
Ah, es imprescindible que tenga minutos, ¿no? Lo digo porque también es verdad que a veces los entrenadores, los seleccionadores, lleváis jugadores que aunque jueguen menos, pero entendéis que también hacen un papel muy importante de vestuario, como capitán y tal. ¿Ahí te encajarían jugadores como Morata, que está jugando poco en el Como, o como el propio Dani?
Mira, Manu, hay muchas veces que, el otro día lo estábamos comentando ayer con Vicente, se hacen las realizaciones casi solas. Desgraciadamente empieza a haber lesiones, empieza a haber contratiempos, bajas por otros diferentes motivos, y te hacen una, de una alineación que tenías primera, una convocatoria, pues al final sale otra, no muy diferente, pero sí diferente. Desgraciadamente puede pasar y va a pasar. Valoraremos en su momento qué es lo que más nos interesa, qué es lo que más que nos conviene, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en esa valoración que has hecho, y sabes cómo pienso, que hay jugadores que aportan mucho también desde el terreno de juego y otros también mucho desde fuera del terreno de juego, y hay que tenerles también en una convocatoria de 26 jugadores en una concentración tan larga. Siempre son de los jugadores que suman, y estos dos que has citado, sea Rodri, sea Álvaro Morata o sea Dani Carvajal, son ejemplos de futbolistas que siempre suman y siempre aportan cosas positivas.
Y el debate de la portería lo tienes claro, ¿no?
Yo sí, no sé si vosotros.
No, nosotros no, nosotros no. Por ahí.
No, nosotros, mira, somos un afortunado. Si es que no hay debate, porque quiero que.
Yo de cuatro verdad, porteros no puedes llevar, ¿no? Cuatro no puedes, ¿no?
No, bueno, poder sí podemos, pero bueno, no sé si es, si eso es entra dentro de un planteamiento equilibrado dentro de una convocatoria, pero en cualquier caso, somos unos privilegiados.
Además, de verdad, en ese
no
puesto,
cuatro, a seis porteros de ese nivel. Entre los dios, siempre digo que hay seis porteros entre los mejores españoles, entre los mejores de 10 porteros del mundo. Y tenemos una, somos un afortunado. Quien venga, se valorará ese momento puntual, lo que creamos que estamos buscando. Sabemos lo que aportan todos. Hablamos mucho de Joan, y yo siempre recuerdo, digo, que sí, que me parece muy bien. Si muchos lo habéis descubierto, no tú, perdóname que generalice.
Sí, ¿vale? Sí.
Mucha gente, digo, a nivel
de. Sí, cuando ha llegado el Barça, ¿eh? No, cuando estaba en el
España. Si conmigo ha sido internacional sub-21 hace.
No, que tú tienes, es que tú conoces a todos, ya.
Claro, por eso digo.
Turrientes, que, fíjate qué partida hizo Turrientes y debutó contigo en la sub-21 con 19 años.
Exactamente, por eso son cosas que en cualquier caso, la decisión que tomemos siempre va a ser una decisión muy madurada, muy consensuada, y sobre todo haciendo ese análisis general de lo que más necesita el equipo. Ya. No nos vamos a equivocar en la portería ni en otras demarcaciones, porque tenemos jugadores solventes para cubrir cualquier contratiempo, pero vamos a ver lo que nos depara de aquí al día 20, que tenemos la lista, esa actualidad futbolística.
Antes de que se vaya a la cama, ¿alguna pregunta para Luis?
A mí me gustaría aprovechar esta foto histórica que tenemos, más que una pregunta, para si mañana empezara el Mundial, Vicente, ¿qué consejo le darías a Luis?
Bueno, si empezara, yo creo que ya estoy, yo soy un jubilado. Ya no,
sí, pero un jubilado con una estrella de campeón del mundo.
Pero
¿qué consejo?
Él está más en el día que yo en todos los sentidos.
A nivel emocional, de cómo llevar al grupo.
El estado físico de cada uno, el estado emocional, lo lleva perfectamente. Y además yo creo que son chavales, la mayoría de ellos los ha tenido él ya en categorías inferiores. Y eso se nota también, y tiene un buen ambiente, y se nota que el clima del vestuario de la selección española es fantástico.
No, yo quería preguntarle, porque todos estamos pendientes de lo que pase con Pedri, con Rodri, Carvajal, pero hay una posición que no sé si está maldita esta temporada, Luis, yo creo que no es la expresión adecuada, pero sí que es verdad que los jugadores están sufriendo ahí, que es en la línea de centrales. Los cuatro que llevaste al Campeonato de Europa no están en su mejor momento, Lenormand es suplente en el Atlético de Madrid, Laporte no termina de romperla como lo hizo en la selección española, Hausen parecía que sí, se ha caído, Pubil, al que ahora ha descubierto Pablo el Cholo Simeone como central y venía como lateral. No sé si todos nos estamos preocupando en el centro del campo, en el lateral, en el delantero, que si falta un killer, y el seleccionador nacional está más preocupado porque la cantidad de centrales que tenemos no están terminando de rendir a buen nivel.
No, pero mira, Antonio, no me. Bueno, me inquieta sobre todo, insisto, las contratiempos en forma de lesiones. pero son jugadores muy solventes. Todos los que has ido citando, todavía queda tiempo de aquí a que tengamos que dar esa lista de convocados y van a tener que jugar todavía 4, 5, 6 partidos. Y el que no tenga ritmo lo va a coger, lo va a adquirir. Y mira, el otro día jugó, por ejemplo, Robin el partido contra el Betis. Hizo un partido, en mi opinión, fantástico. Y viene de jugar más o menos, pero son jugadores muy solventes, que saben lo que les pedimos, saben lo que quieren, que queremos de ellos. Me da total y absoluta garantía, pero aún así siempre hay gente que va apareciendo, y tú lo has ido citando. Está Mosquera, está Pubil, está Yarek, está... Pues no, ya sé que, no, es que si no digo algún nombre, no diga, es que no dijo a fulano, no, digo a todos. Entonces, quiero decir que tenemos en todas las demarcaciones jugadores de garantía para suplir cualquier contratiempo. Obviamente todos querríamos tener a las primeras espadas, pero si no sucede eso, pues estamos tranquilos también, porque la gente que viene, son más jóvenes y vienen por debajo, son gente que están demandando también una oportunidad. Y como somos de ese perfil de facilitar y dar oportunidades al que se la gana y se reivindica en el campo, pues se lo daremos.
Como hacen en las ruedas de prensa, dos últimas preguntas para Luis de la Fuente. Javi
sí,
y Miana, termina allí. Venga.
La frase es de Vicente del Bosque: no hay mayor injusticia que tratar a todo el mundo por igual. Dani Carvajal es un futbolista especial en la selección y en el Real Madrid. No sé si estás preocupado por el hecho de que, bueno, la decisión es de Arbeloa y del Madrid de que juegue más minutos o menos minutos, pero es un tema más sensible. No sé si has hablado con él o estás expectante a ver qué pasa con él. No sé si nos puedes contar algo de Dani Carvajal.
No, yo lo que respeto totalmente las situaciones que viven en sus clubes. No me gusta, obviamente, ni siquiera opinar, porque tampoco me gusta que te fieran en mi trabajo cuando están en la selección. Y respeto, insisto, total y absolutamente la situación que viva en su club. Yo sé que Dani es un jugador muy competitivo, con una actitud incansable en la vida, de los que quiere siempre estar, rendir al tope en sus posibilidades, y querrá jugar más, lógicamente, pero ya son cosas del club. A mí, Dani, estando sano, son de los jugadores que me ofrece todas las garantías. Ahora, eso no quiere decir que incluso estando sano tenga que venir, porque puede que haya otros jugadores que estén en mejor momento que en el momento de esa toma de decisión, ¿no? Pero son circunstancias. Yo lo único que le deseo a Dani es que recupere el tono que ha tenido siempre, porque lo necesita su club y lo necesita también la selección.
Antón, pues cierra tú con el seleccionador, si quieres, ahí.
Sí, no es una pregunta, es un comentario, porque es el Día Mundial de la Radio, y no es que Del Bosque y de la Fuente sean oyentes de radio, sino que aparte respetan nuestros horarios. Hoy está en directo a esta hora de la noche. Vicente se ponía siempre en directo cuando era seleccionador, pero es que hace 3 meses estábamos en Washington. Eran las 9:20 de la mañana, era Ser Deportivos, las 3:20 en España, y estaba De la Fuente en directo. Hay 5 radios españolas que retransmiten todos los partidos de la selección en directo en el estadio. Eso no pasa en ningún país. Hoy estábamos aquí y había una radio de Inglaterra, y gracias, John Murray de la BBC, uno de Francia, RNC. La cultura de radio que tenemos en España no la hay en ninguna parte de Europa, y como digo, la federación es muy comprensiva con las radios españolas, nos consiente horarios que la gente no entienda. Acaba de entrar Veljko Paunovic, seleccionador de Serbia, y ha puesto una cara como en plan: ¿otra vez hacéis aquí los del Larguero en directo con De la Fuente? Pues esto, pues de Sams alucina.
Dile a Paunovic que no se vaya muy lejos, que ahora vamos.
Acaba de subir a su cuarto, pero Tuchel alucina, la UEFA no se lo cree. Otra vez un pinganillo en auriculares, que no se pueden poner auriculares. Bueno, pues ellos se saltan la norma, se lo ponen. Pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta, la diferencia de los seleccionadores. Yo lo viví con Vicente, con Julen, ahora con Luis de la Fuente, los gabinetes de comunicación de la federación. No sé, creo que esta relación entre la radio y la selección española...
Con Luis Enrique lo vivimos
también. No, con Luis Enrique no, porque no le gustaba, pero... A él no le gustaba, pero bueno, la federación nos ponía jugadores, nos ponía el director deportivo, no sé. Creo que esta relación entre la radio y la selección española... Pues totalmente. A mí me gusta mucho, se lo quiero agradecer a los dos seleccionadores, la verdad.
Pues sí, pues sí.
Por supuesto. Yo creo que además, es que es una obviedad lo que voy a decir, es que nos necesitamos ambos, ¿no? Te gustará más o menos cómo trabaja uno u otro, pero creo que somos necesarios, y yo celebro que esta cordialidad, esta normalidad, independientemente de luego la crítica que se pueda tener en un sentido u otro, pero que exista esta normalidad y esta naturalidad a la hora de hablar las cosas, siempre dentro de un marco de total y absoluto respeto, por supuesto. Eso es innegociable. Y como existe, pues entonces no hay que tener ningún problema ni impedimento para poder hablar normal.
Totalmente. Pues nada, que le des alguna vuelta esta noche, pero pocas, a la República Checa, a Inglaterra y a Croacia, pero que ya sé que la cabeza la tienes en Argentina y en la finalísima y todo eso. Bueno, no has visto ni el partido, creo, ¿no? Esta noche no lo has visto.
No me has podido ver, lo veré mañana, si Dios quiere, porque teníamos un compromiso de UEFA y justo coincidía con el horario del partido y nada, hemos llegado aquí, ya estaba ya Antón aquí, que no descansa, aquí le tenéis puesto aquí de guardia, parece, vamos.
Tu guardaespaldas.
Y nada, no, lo veré tranquilamente ya mañana y al completo toda la jornada.
¿No has visto el fallo de Joan García, no? Alguien te lo habrá dicho, seguro.
Sé por el WhatsApp que tenemos nuestro de cuerpo técnico, pero bueno, no, lo veré mañana y entonces, pero en cualquier caso, yo eso no le doy ninguna importancia. Fallos cometen todos y eso no quita la gran dimensión de futbolística, la categoría futbolística que tiene. Un error lo puede cometer cualquiera. Insisto, no lo he visto y no puedo opinar, pero en cualquier caso no me ve inquieta para nada.
Pues nada.
Está haciendo una campaña fantástica.
Sí, señor. Iba a decir que os despidáis y tal, pero si os habéis visto ayer, ¿para qué vais a ver mañana?
No, pero sí, ya sabes. No, es que me encanta estar, Vicente, un placer estar ahí contigo y bueno, con todos vosotros. Pero con Vicente especialmente.
Iros a la cama pronto.
Un abrazo, Luis, y gracias. Gracias
por todo.
Y también a los compañeros que están allí. Gracias, Luis. A los compañeros de comunicación, Ladis y Nuria, que están allí de la Federación Española. Y Antón, mañana ya para casa, ¿no? De vuelta a casa. Antón, mañana.
Sí, sí. A primero, a las 6 de la escuela de Romero. El avión de las 7.
El más baratito.
el que diga Romero.
El que diga Romero. Hasta mañana, Antón. Un abrazo.
Se nos ha
escapado el seleccionador. Le podemos haber preguntado por Dani Carvajal, que es un tema de actualidad.
Sí. Bueno,
tenía
los micrófonos abiertos.
Le has podido preguntar por Pablo Barrios, por ejemplo.
Pero le preguntamos por Dani Carvajal.
Por quien tú quisieras, pero bueno.
No, yo dejo a mis tótem de la selección.
Mira, Vicente, yo te traduzco a Talavera, que es mi oráculo del Atlético de Madrid, un fenómeno. A Talavera y a mucha gente.
Que no se vaya Meana, que no se vaya Romano, le quiero preguntar otra cosa.
Es bromaro de Talavera, pero sí que quiero preguntarle. Bueno, primero, no sé cómo se siente cuando el seleccionador nacional repite cada vez que públicamente puede: mi ídolo es Vicente del Bosque, o la imagen, mi espejo y tal. Yo creo que da un poco hasta de vergüenza, ¿no? No le quiere ni contestar. Pero ¿por qué cree que hoy en el estudio está un montón de gente joven, mucha gente que quiere ser periodista, mucha gente que a lo mejor ahora tiene una manera de interactuar con los protagonistas diferente a la que tenemos gente que llevamos un montón de tiempo en esto? ¿Por qué cree que ser educado penaliza para un entrenador en este país? ¿A usted le penalizó?
No,
a mí me dio esa sensación.
Yo creo que no.
Y a Luis de la Fuente también.
Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no es normal tener una buena relación, yo creo que es obligatorio. Creo yo, hombre, siempre hay alguno que puede ser que no te caiga del todo bien, pero yo creo que la obligación, como representando a la selección española, claro, yo creo que estamos obligados a tener un buen comportamiento con los medios y con todo el mundo, creo yo. Más allá de que hoy algún momento te entre, pero normalmente yo creo que es bueno la postura del seleccionador, claro. Yo creo.
Que le vacilan porque nos llama por nuestro nombre, porque bueno, es que se cree que nos da una camiseta y nos pone de carrilero izquierdo, ¿no? Solo nos llama de nuestro nombre, ya está, no pasa nada.
No, pero que cada uno y en las circunstancias, acordaros de aquella sin techo que hicimos en
sí, esa fue buenísima. ¿Ese se la inventó usted?
¿Sudáfrica? No, en Sudáfrica sí, pero bueno, pero era un momento adecuado para no elevar el tono de voz, sino para decir algo que era la realidad.
No, para decir que todos nos queríamos cargar, o muchos nos queríamos cargar, entre comillas, a Busquets, y salió el seleccionador y dijo: si fuera jugador, yo quería ser Busquets.
Y se acabó el debate.
Sí, para estos chavales que están aquí, que seguramente, ¿cuántos años tenían?
No habían nacido.
Hombre, alguno más.
No habían nacido.
Han repetido algún curso.
Con decirle a Vicente
que muchos son alumnos de Pulido.
Son alumnos de la universidad.
O sea, que Pulido es profesor, entonces.
Universidad Villanueva.
O sea, que Pulido es profesor.
El que es antipático y vinagre. Lo es de seleccionador,
de jugador y de
diputado de las Cortes, de periodista y eso.
El que es seco, el que es constante.
Es muy difícil cambiarlo.
Sí, pero aunque le moleste a Talavera, le quería preguntar: casos como el de Carvajal, que parece que no va a jugar mucho.
Atento, Tala.
Lenormand, que tampoco está jugando habitualmente. Morata, que tampoco tiene continuidad. Un seleccionador
Yo en su momento tomé las decisiones que tenía que tomar. Ahora ya no.
llama a Luis otra vez.
No me ha dejado ni terminar. Pero
yo no he venido aquí a...
Ya, pero ¿usted llevó algún caso así de jugadores?
Yo me imagino que sí, hombre. Llevamos alguno que estaba precario, claro, sí.
Igual juega menos, pero lo lleva, ¿no?
Pero bueno, teníamos confianza en ellos y...
No que sé. Me cola el
pero
gol
que,
de la final.
Que seguro que dejamos a gente sin ir que tenía que haber ido, seguro. Segurísimo. Pues,
es que yo escuchando a De La Fuente...
Y yo creo que ahora todavía peor. A mí me parece que todos son buenísimos, todos los que hay. Y hay un...
Mucho.
Más de 20, nivel.
Más sí. de 30.
Es que yo escuchando a De La Fuente esta noche en el larguero, yo creo que va a llevar a los suyos.
A los suyos. Bueno, además hay que recordar que la lista es de 26.
Te lo he dicho, si puede. Te lo he dicho, si puede.
No sé el caso de Carvajal, porque claro, si no juega apenas va a ser complicado, pero lo va a esperar hasta el último momento. A Lenormand lo va a llevar seguro. O sea, escuchando esta noche, seguro.
Ha jugado todos los partidos. O sea, Lenormand ha jugado todos los partidos con
Luis. ¿Y algún nombre, Vicente, así de jugadores?
No, ninguno.
Digo que fueran en el vestuario, que en el vestuario tú dijeras, joder, ¿qué papel me hacen en el vestuario? Que son tan importantes como en el campo.
Bueno, pues hay algunos que te tienen ese gesto de enfado. Pues, no hace falta que te lo pongan porque te lo imaginas. Están todo el mundo, además, con escaso en diferencias de unos a otros y que podían jugar los veintitantos que llevamos. Y ahora yo creo que cada día eso es una situación que cada seleccionador tiene que responder y valorar, ¿no?
Yo quiero preguntarle, quiero cambiar el tercio y preguntarle por el Real Madrid.
No me lo esperaba.
Porque
casi mejor lo de antes, casi mejor porque, los jugadores.
Yo recuerdo.
Es mejor tener enemigos.
Yo recuerdo. Yo viví la etapa de Vicente del Bosque, cuando Vicente del Bosque era ese hombre de club que se hacía cargo del equipo cuando el entrenador de turno tenía malos resultados y salía, ¿no? Entonces, bueno, podía contar una noche que dije yo en el larguero, no me acuerdo quién tenía problemas y dije yo en el larguero, estaba allí del bosque viendo el entrenamiento y al día siguiente viniste y me dijiste, no vuelvas a decir eso, que van a pensar que estoy aquí para ocupar su puesto. Pero
claro,
bueno,
joder, lo que tengo. Vamos, es que cuando en la ciudad deportiva era muy pequeña, nos chocábamos, era imposible.
Convivíamos perfectamente.
Claro, claro. Pero vamos, yo no pasaba por el lado del donde vivía,
ni de broma,
el entrenador.
Pero
claro.
Mi pregunta era, usted ha pasado muchas veces por esas circunstancias. ¿Cómo ha visto la circunstancia de Arbeloa? De llegar al...
Es una opinión que no me siento cómodo. ¿Para qué decirte?
Que no, que es el día de la radio. Que hoy es el día de...
La naturalidad por delante.
Imposible contestarte a eso porque no lo he vivido y no tengo ningún motivo para opinar de una cosa. Y además yo creo que los ex, y ahora tenemos ejemplos de bastante, además que con un comportamiento muy malo, lo tengo que decir, y yo no quiero ser eso, igual. Cada uno que...
Yo creo que sé por dónde va.
Y no va por el deporte. No va por la política.
Vale. Ha quedado claro.
Muy bien, ha quedado muy claro.
¿Quieres añadir algo más?
Nada más.
De momento.
Bueno, oye, como corte bueno, para Ángel Barceló.
Sí, ¿eh? mañana Ángel, este corte puede que abra el hoy por hoy.
Como si lo dijo...
Vicente, tú no eres ex del Atlético de Madrid, por eso te quiero preguntar por esa figura tan denostada del entrenador del Atlético de Madrid. Es verdad que los últimos 4 años con Madrid y Barça convivir no es fácil y ganar títulos mucho menos.
Joder, el Atlético de Madrid, tú eres de los que apoyas siempre. No te veo nunca.
Si no lo dice por él, no lo dice por ellos.
No dirijas la pregunta. No, si lo digo por los que están ahí a tu lado, Vicente. Pero
los
bueno,
más próximos
en
son
caso,
los peores, a veces.
En cualquier caso, sí te quiero preguntar por Simeone, por su evolución como entrenador. Conocimos un entrenador que ponía mucho el foco en lo defensivo. Hoy hemos visto un centro del campo, por ejemplo, con Llorente, con Coque y con Griezmann incrustado ahí, con 3 hombres por delante. ¿Cómo has visto la evolución de Simeone como entrenador?
Bueno, yo lo felicito y casi de alabar a la política que ha hecho el Atlético de Madrid todos estos años, manteniendo a un entrenador tanto tiempo, eso no es normal. Y yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario en todos los sentidos.
Pues nada, y la última que te hago, no sé si te ha sorprendido esto de la Superliga, el final de todo, que se ha acabado todo, el acuerdo ayer que anuncian Real Madrid, la UEFA, tal, se ha acabado todo, después de 5 años...
Tampoco tengo mucho conocimiento de eso.
Una fácil.
¿Te ha sorprendido? ¿El acuerdo de paz?
Sí. Bueno, es verdad que parecía que estaban muy distantes y se ha solucionado.
Bueno, hoy he visto al Kelaifi y a Ceferin lanzándole flores a Florentino como claro. En su vida habían hecho.
Bueno, mejor, hay que llevarse bien.
¿Qué es verdad eso? Es que esa sí, es una sentencia, es mejor llevarse bien que mal.
Yo te voy a hacer una fácil.
Venga.
De esa selección campeona, de todo, ya hay varios que son entrenadores.
Sí, señor. Sí, señor.
Xavi Alonso, Xavi Hernández, Fernando Torres, Arbeloa.
Fábregas.
Fábregas. ¿De quién te lo esperabas más y de quién te lo esperabas? ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Es fácil? No,
es fácil. Eso.
Este decías, joder, no, este va a ser entrenador seguro. No. Joder, ¿cómo puede ser que este sea entrenador?
No, de Xavi Alonso lo dijo.
Sí.
Yo no sé, parece siempre el centro. Yo he sido muy hombre de centrocampistas. De valorar al centrocampista porque es el que está pendiente de todo, defensiva, de construir, de atacar, de tal, tiene todo está metido en el partido, un centrocampista. No digo que los defensas no hagan su labor, pero siempre he pensado que aquellos que jugaron en el mediocampo podrían ser mejores entrenadores, pero no tiene nada que ver.
¿Y cuál te ha sorprendido más? ¿Torres, Arbeloa, Fábregas?
Cada uno está haciendo una carrera distinta, unos han empezado más por la formación, por en caso de Torres y Arbeloa, me parece que han estado, y otros han empezado más casi primer, bueno, no, Xavi también empezó en la formación.
Sí, también.
Es un paso obligatorio.
Le voy a preguntar por un nombre que...
¿Le quieres hacer otra más? Espérate, si no le voy a interrumpir a Vicente con la respuesta, hacemos la pausa, responde y dejamos a Vicente que también tiene que analizar los rivales de Inglaterra, Croacia y República Checa de la UEFA Nations League. Pausa, le pregunta a Romero y vamos a ir diciendo adiós a Vicente del Bosque, venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12:48, nos hemos comprometido muy a decir mayor, adiós a Vicente del Bosque y seguimos con el Sanedrín durante la pausa. Hay que decir adiós a Vicente del Bosque, Romero, y terminamos.
Solo una, no tiene nada que ver con el Real Madrid, bueno, como un daño colateral, sí, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo interpreta, hablando de estos jugadores que iban a ser entrenadores, que un tipo como Raúl esté sin entrenar y que la gente, que haya un montón de equipos que hayan necesitado entrenadores? Ya no le hablo en serio del Madrid, no, vamos a dejar el Madrid aparte, pero como un estandarte del fútbol español como Raúl está sin banquillo. Mira, y tiene pinta de que no lo va a tener.
Me tocas un poco
la, lo sé, debilidad. Lo sé, por eso
tengo debilidad si tengo por alguien,
por eso, si yo le tengo mucho cariño,
tengo mucho cariño y le deseo siempre lo mejor, y si no ha ido a otro sitio será porque él no ha querido, pero yo le deseo de
pero
verdad.
Ahí huele entrenador. Hombre, grande
es un entrenador que en algún momento podía haber sido un candidato del club, claro.
Pues ya está, era facilita,
¿no? Era facilita.
Tengo mucho aprecio y
o sea, que todavía no lo descarta como un tipo que vaya a hacer carrera.
Claro que no.
Vicente.
Como Zidane o como yo, los años en el Castilla, y ha hecho un trabajo estupendo.
Pues nada, ¿has estado a gusto?
Está a gusto, sí. Pero bueno, yo por la noche no soy...
¿Usted prefiere que Meana vaya a su salón con la corbata?
En todo caso.
Le he echado de menos al entrar aquí, pero luego he visto que estaba...
Claro, estaba allí en Bruselas con Luis de la Fuente. Está por ahí todavía. Ahora nos va a contar lo que ha dicho Ceferin y Al-Khelaifi. Te agradezco mucho que hayas venido, de verdad. Que eres siempre muy amable con nosotros. Gracias por este Día Mundial de la Radio.
Que nos podamos ver muchos años.
Exactamente, mucho tiempo más. Y sobre todo por hablar con naturalidad pues del Día Mundial de la Radio, de fútbol, de Felipe González, de lo que toque.
Bueno, daros por saludos.
Un abrazo, Vicente. Gracias. El seleccionador que nos hizo campeones del mundo, es que le debemos la vida. Decimos adiós a Vicente. Vamos a dar un aplauso al Día Mundial de la Radio. Bueno, a Vicente del Bosque, por favor. Qué grande. Pues nada, Antón Meana, que te ha echado de menos Vicente. No sé si lo has oído, ¿eh?
Sí, me hace mucha ilusión. Siempre ha sido muy cariñoso conmigo y se lo agradeceré siempre, la verdad.
Sí, señor. Te está mandando un saludo. Oye, hoy has sido protagonista, además del sorteo de la UEFA Nations League, ahí donde has estado, en ese congreso de la UEFA que decías. Primero Ceferin, presidente de la UEFA, hablando y regalando piropos al presidente del Real Madrid como si fuesen íntimos en los últimos años. Y luego Nasser Al-Khelaifi ya en tu micrófono, ni te cuento. Es que yo creo que te buscaba Nasser Al-Khelaifi el micrófono de la SER para decir lo que ha dicho de Florentino Pérez, de Antón.
Sí, en el discurso inicial, a eso de las 11 de la mañana más o menos, Ceferin ya era optimista, que era muy feliz de que Madrid y Barça volvieran a la familia del fútbol otra vez. Reconocía desavenencias con Florentino Pérez estos años, pero siempre desde el respeto y el amor por el fútbol.
Sí.
Y decía, era el primer mensaje, que no había otro ganador en este acuerdo más que el fútbol, que no ganaba nadie más. Era un mensaje que iba calando cuando hablabas con gente de la UEFA. No digáis que gana la UEFA y pierde Florentino. gana el fútbol y luego salía del recinto al que Laifi,
sí,
le abordábamos con el micrófono de la SER, que sabe perfectamente que es una radio española, y así como otras veces es esquivo y te contesta con una sonrisa pero te dice una frase o dos, ha estado durante casi un minuto hablando bien del Madrid y de Florentino. Lo escuchamos al que Laifi hoy en el micrófono de la SER.
UEFA one, Florentino president of Real Madrid one also, and he became even bigger. He was big president. Today he's a bigger.
Dice que UEFA ha ganado, que el presidente del Real Madrid, Florentino, ha ganado también y que se ha hecho incluso más grande Florentino de lo que ya era. Un gran presidente, hoy lo es más, que quiere llamar a la prensa española y decir a todo el mundo que paremos de intentar decir quién ganó y quién perdió. Que todos ganaron, que nadie perdió aquí. Y que lo que ha hecho Florentino Pérez es muy importante, un gran presidente y que ha hecho una labor más grande aún en estos últimos días. Que hay que apreciar lo que ha hecho Florentino, Zeferin y los clubes porque no es fácil. Que se acaban 5 años de pelea, lo pone mucho en valor y que son sabios tanto Zeferin como el presidente Florentino Pérez.
¿Os ha sorprendido esta Manu, colección
que,
de...?
Que la reacción. Además, de un ganador compasivo.
Que ha buscado... No, pero que ha sido... ha contado Meana que ha sido Zeferin el que ha buscado, digamos, sí, el micrófono. Que quería decir eso,
Al-Khelaifi,
Latón.
Al-Khelaifi,
Al-Khelaifi, sí, ¿no?
Sí, yo me he dirigido a él porque ayer atendió a Marca y ya fue muy, 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 muy cercano con Florentino, con Pablo Polo. Y cuando me ha sorprendido le he dicho... Es que le he leído en Marca, el señor Al-Khelaifi, y estaba usted como loco con Florentino.
Eso es.
Y no ha parado. Mirando el micrófono cara a cara. Oye, había prensa de otras partes del mundo y quería que ese mensaje llegara al oyente español.
Sí. Que me parece fantástico y mejor en este clima de paz que no de guerra. Pero sinceramente, así está este jabón y este reparto. ¿Os imagináis a Tebas mañana hablando así de
sobreactuado?
O Florentino sobre Tebas o Tebas sobre. O sea, una cosa que hayan llegado a un acuerdo, que me parece bien. Por la presión del Madrid, por la denuncia, porque el Madrid estaba derrotado, porque había una demanda de 4.500 millones y tenían miedo a que le diesen la razón al Madrid. Cada uno pondrá su motivo. Pero una vez que llegan a ese acuerdo las tres partes, de repente he oído todo y digo, joder, no, que claro.
Aquí, un poco, como decía Gallego, yo creo que en esto
excesivo.
Es cuestión de evolucionar y que si es bueno para el fútbol, fantástico. La primera idea fue una fricada y era imposible que eso saliera adelante. Y si era evolucionan algo mejor y que además genera más pasta y que vamos a ver el fútbol más barato, pues oye, mira, claro, a lo mejor. Pero lo que no puedes es tomar a la gente como tonta. Es decir, lo que no puedes es dar la sensación de que aquí todos nos hemos inventado que había una guerra abierta entre dos bandos. Había una guerra abierta entre dos bandos, han querido cerrar la guerra, han querido cerrar la herida y poner una cicatriz, fantástico. A partir de hoy, borrón y cuenta nueva, pero lo anterior no lo inventamos. Había una guerra abierta entre ellos.
Total, sí, total. Claro. Yo lo dije ayer, para mí la UEFA gana. La UEFA va a seguir organizando el fútbol, va a seguir mandando el fútbol.
Que eso no había ninguna duda.
Hubo una posibilidad donde hubiera una competición alternativa que hiciera daño a la Champions y tal. Eso ha desaparecido. Imaginemos que a una compañía telefónica le dicen: eres la única compañía que va a vender teléfonos en Europa, ninguna otra. Me da igual que me pongan 3.000 euros de multa o 2.000. Soy la única. Y la única es la UEFA, es la que ha ganado. Ahora, vamos a esperar a ver qué dice el acuerdo y cómo se vende el acuerdo y qué es lo que dice ahí.
Digo, también una cosa. Es otra UEFA, ¿eh? Sí. También es otra UEFA, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Bueno, para empezar,
en el acuerdo
tiene
que haber algo de eso. Es otra UEFA. Claro. O sea, yo creo que aquí.
Pero será poco importante.
No, pero aquí es otra UEFA. Ya no es la UEFA. Que todos sabemos muy bien que ha montado el fútbol, que ha llegado a una final y llega a una final y se lleva un tercio de lo que es el estadio y el campo, un tercio para cada equipo que son los protagonistas, y la UEFA se lleva un tercio del estadio. Creo que es para mí un botón de muestra y para los clubes de la importancia y del peso que tenía la UEFA, que lo va a seguir teniendo, pero que va a ser diferente. Que va a ser diferente. Y también quizá crezca un poco el fútbol europeo con esta nueva UEFA, porque se han dado cuenta. Y yo recuerdo una conversación, lo contaba anoche con Marchetti, que tuvimos la suerte con Borja Bilbao, que tuvimos aquí en Madrid hace unos meses, y la UEFA quería escuchar a todo el mundo. Se ha dado cuenta que quizá no solamente con ordeno y mando vale, ¿no? Con poner una multa excesiva porque soy la UEFA. Bueno, que todos sabemos que muy bien queda. La UEFA ha puesto la multa y la UEFA monta el espectáculo, pero el espectáculo, el que de verdad lo monta, son los clubes.
Hombre, claro. Es que yo creo que, ¿creéis que todos estos cambios que están produciéndose, más los que vengan, se hubieran dado si no hubiese existido la amenaza de la Superliga?
Pues sí, evidentemente no. Que no.
Pero no lo sé, pregunto.
¿Rápido o no?
No, pregunto.
¿Rápido o no?
Pero es que esa es la victoria que se vende.
Pregunto. No, se puede vender lo que sea. La UEFA hubiera cambiado todo si no hubiera habido esa pelea con la Superliga.
La UEFA es la buena.
Manu, ya había
la buena. Perdona, le tenemos que dar las gracias a Florentino porque gracias a que él quiso romper el fútbol. fútbol europeo con la creación de la Superliga, gracias a
quiso
eso.
Mejorar la situación de los clubes.
La UEFA es la buena, ¿no?
Ya vino
el Madrid, el Barça, la Juve, los ingleses, se juntaron una noche 12 clubes y dijeron, vamos a hacer esto porque tiene que mejorar. Luego se fueron bajando todos del barco y
esto
no va de buenos y malos, y yo creo que en el término medio estará la verdad. Pero lo que es una evidencia es que de la Copa de Europa, o sea, para responder directamente a tu pregunta, sí, la Champions iba a cambiar seguro. Lo que dice Gallego, claro, creo que es verdad, no tan rápido, pero es que nosotros hemos conocido una Copa de Europa, una fase de grupos de tantos equipos, luego una fase de grupos de más equipos, luego le meten un playoff, luego, quiero decir, ha ido evolucionando. ¿Hubiera evolucionado tan rápido? Pues seguramente no.
Pero y otra cosa, perdona, Anton, que esta Champions no es la Superliga que quería Florentino.
No, eso sin ninguna duda.
Bueno, lo digo porque como hay que darle las gracias por tener esta Champions, bueno, pues esta Champions no era la que quería Florentino.
Ni se parece.
Otra cosa.
Pero una cosa.
A ver, Iturralde y Meana, sí. No sé si pedía por ahí también. Y Pablo, venga.
Yo desde fuera, reflexionando de todo lo que ha pasado, no sabemos lo que es el acuerdo, claro. Pero cuando dos partes están enfrentadas, como estaba el Madrid contra UEFA, eso está claro, si tú llegas a un acuerdo de dos partes enfrentadas y los dos están contentos con el acuerdo, no pierde nadie. O pues todos pierden.
Eso decía.
Pero es que hay uno que dice que está contento, pero no está contento.
No, pero a ver, si yo estoy enfrentado a ti, claro. Yo estoy enfrentado a ti y tú estás enfrentado a mí, y llegamos a un acuerdo, será que no somos, pues claro. Será, sí,
pero
una cosa buena para
que está, que hay uno que está vendiendo, que acuerdo, está contento, pero que no está contento.
Pero
hay
para un acuerdo, mí el error, pero para mí el error Iturralde de ese planteamiento es que yo creo que no era dos bandos que luchaban uno contra otro, era un bando que era el Real Madrid en este caso, bien, el que luchaba contra la UEFA,
¿sí?
Y la UEFA
le ha tenido no solo el Real Madrid, había más equipos, por ejemplo el Atleti y el Barça.
Le ha tenido ahí aislado.
Bueno, hasta hace poco estaban la Juve y hasta hace poco se quedaron tres, que eran Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Juventus.
Un triangular. Pablo Pino. A ver, yo creo que hay que esperar primero a ver qué ponen el acuerdo para decir quién es vencedor o no. Está claro que cuando han llegado a un acuerdo es que los dos, normalmente cuando hay un acuerdo es que ambos ceden. Ahora habrá que ver quién ha cedido más. Pero lo que está claro y lo que es la noticia de ayer es que la Superliga como concepto ha muerto.
Bueno,
y eso es una derrota del Real Madrid, que es el que ha perseguido la Superliga hasta el final. Aún así, yo creo que es buena noticia para el Real Madrid esto, independientemente de lo que haya perdido por el camino, porque tiene tantas guerras y tantos frentes abiertos con la Liga, con los árbitros, con los vecinos, con France Football por el Balón de Oro, con todo el mundo. Entonces, que por lo menos cierre esta grieta, yo creo que es una buena noticia.
Mal no le dio al Madrid.
Porque además la Superliga ya no iba a salir.
Que yo era una cosa que mal no le dio al Madrid.
El panorama
con
era peor.
Guerras, con todas esas guerras, mal panorama, no le da.
Lo que no imaginábamos…
Bueno, pues que le den un premio, Javi.
Mal no le ha ido al Madrid históricamente.
Iban a firmar un acuerdo de buenas. Esto no se imaginaba hace una semana.
Sí, sí, por eso. Ahora, también, el concepto originario primario de la Superliga hace tiempo que quedó atrás.
Efectivamente.
Y además, con una mentira, que era que el fútbol ya no interesaba. Acordaros que el fútbol se moría, que los jóvenes no les gustaba el fútbol. Y hoy aquí hay
pregúntale,
no sé cuántos
si
locos del
fútbol,
deporte. Lo que ha cambiado es el consumo, pero no del fútbol, de todo, de las series, del cine, no, del streaming, jóvenes, de
no,
todo.
Lo que ese comentario, yo creo que ese argumento.
Dijo, Manu, eso
ese,
se dijo.
Ese argumento es que los jóvenes ven menos fútbol a través de lo que se cobra por ver el fútbol, claro, a día de hoy. De lo que hay que pagar para que los jóvenes vean fútbol.
Aquí se dijo que se estaba perdiendo el interés del fútbol.
Sí, pero que
lo dijo más, Florentino en el larguero.
Sí, lo dijo aquí, pero que por eso se buscaba, una plataforma de vídeo que tenía la posibilidad de ofrecer fútbol de manera gratuita.
Bueno, hecho, el Mundial de Clubes.
Dejadme que haga una pregunta. ¿Quién va a dar el Mundial del 2026 gratis sin pagar?
Nadie.
No le mires porque
La 1 un partido al día.
La 1 un partido al día, pues está, perfecto, ya está. Y por cierto, enhorabuena a Dazón que va a dar el Mundial también.
Bueno, cobrando, y eso sin pagar,
poco,
¿no?
Cobrando,
si lo,
poco,
si poco, lo da la 1,
espera, la 1 no lo da.
Algo prácticamente perdona, simbólico.
No me tires a mí la patata caliente. Tú trabajas en la tele también.
Sí, claro.
¿Es viable el fútbol gratis?
Gratis y en abierto.
No, sí, todo.
No, claro que no.
Pero es que estamos mintiendo a la gente.
No, pero es que
hay fórmulas para cambiarlo.
Es que el 90% de sus ingresos
empresa
es la
lo ha hecho
tele.
En el Mundial de
¿cómo
Clubes,
van a pagar a los
jugadores? Empresa del Mundial de Clubes lo ha hecho.
Pero no tiene nada que ver.
Ha tenido algo,
para
¿no?
Para pegarnos la empresa. Es la FIFA la que ha…
La que ha favorecido
segundo,
eso.
Segundo,
no, está claro que gratis
la
no se
que
puede.
Ha promovido un torneo sin correcto. Ninguna tradición, sin ningún valor, porque era un torneo nuevo que querían que consumiera todo el mundo y decidieron ofrecerlo gratis.
Perfecto.
No tiene nada que ver
¿y salió mal o bien?
Con una competición consolidada como es la Champions, que
salió
bien.
¿Salió bien o mal?
Sí, salió espectacular porque lo hizo Dazón.
No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría.
La Champions no va a ser gratis.
¿Salió bien?
Pues para empezar, hasta 2031 no, porque está vendido.
A ver, un momento. La Champions, con el acuerdo este que… ¿Va a ser en algún momento gratis y en abierto para todo el mundo?
Imposible.
Pero vamos, imposible. Pero vamos.
Ni el Mundial, todo.
Graba este corte, déjalo como diría.
Metalo
en el redacta, que diría yo.
¿Hay algo gratis en este mundo?
Mira, la radio.
La radio.
¡Viva la radio! Gratis. Pones el botón, le das a la app del móvil y gratis. No te cobramos. Solo faltaba que cobras un recibo por oír la radio. Antonio, ¿vas a decir algo?
Deberíamos de pagar.
Deberíamos de pagarle.
A pagar a los que vienen.
Antón, ¿está por ahí, Antón?
Sí, ahora, que yo creo que deben de faltar 4 o 5 personas en España, no más, que digan que Florentino ha perdido, y ya cuando acaben de decirlo,
sí,
podemos celebrar que en un momento de conflicto máximo han llegado a un acuerdo.
Claro.
Y hay gente hablando bien de la de enfrente, que tampoco pasa nada, que estamos todo el rato
con Florentino. Y tampoco pasa nada por decir que ha perdido.
Se dice al 90% que Florentino ha perdido casi en cada boletín. Alguien pide paso. Por cierto, el gran perdedor es Florentino Pérez, que no se olvide nadie.
Se habla más de eso que de Zubimendi.
Perdedor absoluto.
Más que de Zubimendi, pues, meana.
Casi de Zubimendi. Entonces creo que como ya se ha dicho,
faltan 3 o 4 faltan 3 o 4 meana, porque ya el resto de los que ha ganado y ha pontificado y ha mejorado el fútbol, ya lo habéis dicho muchos.
Vale, pero que ahora no hace falta que sigamos, y ya se dijo ayer. ¿Y dónde va a trabajar el de la Superliga, el Ben Rijkaard? Pues digo que cuando terminemos del escarnio,
sí,
podemos decir que,
correcto,
después de criticar que llevan enfrentados a cara de perro 6 meses, pues yo prefiero venir a un congreso de la UEFA en el que se hable bien del de enfrente.
Totalmente,
y no se
critique
todo el rato.
Sí, hombre,
es llamativo, pero que es positivo. Y si mañana Miguel Ángel Gilmarín consigue llegar un acuerdo con la UEFA o Joan Laporta, pues diremos que enhorabuena por el acuerdo.
Eso está muy bien, Meana, y tú eres un pedazo de reportero y no le queda ningún reportero de la radio española el traje como te queda a ti, pero que eso es una cosa, y otra que al que la IFI vea ya tu micrófono y nos eche la bronca por haber contado lo que había pasado es que había una guerra abierta. Se ha acabado, enhorabuena para todos, pero la guerra, uno de los protagonistas de la guerra era él.
Y luego, Antona, me hay una cosita pequeña, que no me encaja. O sea, la Superliga nacía por el bien del fútbol y ayer se firma un acuerdo en el que muere la Superliga por el bien del fútbol.
Hubo un modelo que salió mal y ahora van a trabajar de la mano para intentar, explican pues motivos de sostenibilidad, motivos de, por ejemplo, creo que va a tener importancia, y lo leí hoy a Aritz Gabilondo, que hay un mayor control del fair play financiero. Hay una especie de frente común tanto a la UEFA como al Madrid les interesa que los clubes ingleses tengan un fair play financiero más estricto, para que no pase lo que han preguntado otra vez hoy, que por qué los ingleses tienen ese nivel económico que no tienen otros. Bueno, hay una serie de caminos a explorar para que en vez de ir enfrentados vayan de la mano.
Bueno,
ya sé que os parece mal, pero
me queda una pregunta.
A ver si lo consiguen.
Sí, sí, lo conseguiremos, Antón, no te preocupes. y le mando un abrazo a mi hermano Mario Torrejón, que seguro que está también siempre apoyándonos desde detrás, en el Día Mundial de la Radio, apoyándonos también en esta historia. Quiero preguntaros por 2 cosas muy rápidas. Ha dicho del Nido Junior que si Ramos no juega en el Sevilla es porque lo dijo él. Hay reacción del Rayo Vallecano sobre lo que se ha anunciado esta tarde, que el Rayo Atlético Madrid va a ser en Butarque. Ahora nos lo cuenta Álvaro Benito. Y no sé si habéis oído lo que ha dicho el compañero de Alonso sobre el Aston Martin que está a punto de arrancar.
Sí.
Lo habéis oído, ¿no?
Que trate de arrancar.
Que no van a luchar por las victorias en las primeras carreras.
Es impresionante.
Seguro.
Este año se pincha el globo antes de empezar. Es el récord ya.
Tremendo. O sea, lo de Stroll Me ha destrozado. Vamos con ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.